Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este martes, día 8 de marzo. Aquí empieza el Día Internacional de la Mujer Herrera en COPE Zamora, con Jesús Blanco en el control, con Chelo Mateos en la información, Ángel García en el deporte, Mari José Salvador en el campo y conmigo, con Juan Maresa. Hola, Chelo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En plena plaza de Briatur acaba de concluir el acto organizado por la Diputación Provincial conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, con presencia de un nutrido grupo de personas representantes de todas las instituciones, pero también de colectivos sociales y asociaciones de mujeres. Se ha leído un manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias por parte de la diputada popular y alcaldesa de Burganes, Atilana Martínez. Y bueno, pues al margen de este asunto del Día de la Mujer, con manifestaciones esta tarde de UGT, Comisiones Obreras, y también concentración de la Asociación Feminista 13 Rosas, pues hay que hablar de Montelarreina, puesto que se ha publicado esta mañana en el Boletín Oficial del Estado la declaración de interés nacional para la defensa. Por tanto, el proyecto sigue adelante y justo en estos momentos estaba haciendo una valoración este tema el subdelegado del Gobierno y también el presidente de la Diputación. Todos contentos porque el proyecto poco a poco va hacia adelante.
Muy bien. Pues a la 1:07 más o menos hablamos otra vez. Chelo, bueno, gracias.
Pues para allá vamos. Hasta luego.
Venga, hasta ahora. La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles, más frecuentes en Sanabria. Se van a desplazar de oeste a este y van a ser más dispersas y ocasionales a medida que avancen la jornada, y se abrirán muchos claros y desaparecerán por la tarde, ya última hora. Las temperaturas mínimas suben, se darán a última hora, por cierto. Las máximas sin cambios o en ligero ascenso. Vamos a alcanzar 12 grados en Zamora, en Benavente y en Toro, 8 en Puebla de Sanabria, y ahora tenemos 9 grados en Zamora capital, con vientos del suroeste al oeste. Y dentro de unos 40 segundos, Mari José Salvador nos habla, nos anuncia de qué va a ir la sección del campo y de la provincia, que hoy es de 2 menos 10 a 2, ya lo sabes.
Ahora, en Fisacar Adarsa Zamora, los Mitsubishi con más fuerza que nunca. Acércate y descubre el nuevo híbrido enchufable Eclipse Cross PEV, así como el resto de la gama. Más de 20 años a tu lado con la calidad y la confianza de siempre. Fisacar Adarsa, tu concesionario Mitsubishi en Zamora.
María José, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma, buenos días.
¿De qué va el tema hoy?
Pues hoy, como celebramos el Día Mundial de la Mujer Trabajadora, pues vamos a hablar de la mujer trabajadora rural. Por un lado, porque se ha creado una asociación que es ISMUR, que es una iniciativa social de mujeres rurales por parte de la Unión de Campesinos de Castilla y León de Zamora, que está formada por un grupo en principio de 10 mujeres. Y bueno, pues son trabajadoras, son agricultoras y son ganaderas. Y bueno, pues están comenzando con esta iniciativa que esperan a la que se unan muchísimas más mujeres. Y también dentro del Día Internacional de la Mujer, la COAS de Zamora está organizando una jornada sobre emprendimiento rural bajo la perspectiva de género. También hablaremos de ello. Y nos iremos hasta Covadú porque todos los martes charlamos con Juan José Díez, que es el responsable de comunicación de Covadú. Así que principalmente de esos temas, ¿alguno más?
De acuerdo, pues hasta las 2 menos 10. Hasta luego.
Eso es, adiós.
Que sí, Paco, que lo tuyo es luchar contra la decadencia moral de Europa. Y que no es que seas maleducado, no. Es que eres políticamente incorrecto. Pero cocina, cuida, friega.
La lucha por la igualdad se libra cada día, en la calle, en el trabajo, en casa. Son muchos años defendiendo los derechos de las mujeres para abandonar ahora. Sigamos construyendo una sociedad libre, justa e igualitaria. Concejalía de Igualdad, Ayuntamiento de Zamora.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
¿Cómo tenemos este martes deportivo?
Bueno, pues tenemos un martes en el que hablaremos de varios asuntos. Vamos a estar con el entrenador del Balonmano Zamora, con Iván López, en directo en nuestro programa para analizar cómo afronta la segunda parte del campeonato. Recordemos que este fin de semana no hubo liga, que paró la liga porque a partir de este fin de semana ya va a arrancar la segunda fase. Unos pelearán por ascender y otros por no descender. El Balonmano Zamora, que va a pelear por permanecer en la categoría, y hablaremos con el técnico para ver cómo están a nivel físico y a nivel moral para afrontar esta segunda parte trascendental para no perder la categoría el conjunto pistacho. Además, también tendremos fútbol sala porque ganó el Atlético Benavente el fin de semana 8-7 frente a Calviá en un partidazo de ida y vuelta con, trepidante en cuanto a goles y en cuanto a alternancia en el marcador. Pero también haremos la previa porque hoy mismo vuelve a jugar el Atlético Benavente. Tiene un partido aplazado que le queda todavía por tema COVID el mes de enero y lo va a recuperar hoy ya para ponerse al día con respecto al resto de equipos de la categoría. Y también hablaremos de fútbol con ese comunicado de Víctor Aldama que ya contábamos ayer en directo en el Tiempo de Deportes, que mandaba el propio presidente a las 4 menos 20 de la tarde aproximadamente. Hoy hablaremos de las consecuencias o de cómo ha sentado ese comunicado, ¿no? Un poco pidiendo disculpas a la afición por esas formas después del partido, que lo que le honra sin duda. Y también en el fútbol regional de aficionados con un Villaralbo que empató, que sigue líder, pero que se comprime todo mucho más en la parte alta de la tabla.
De acuerdo. Pues luego te escuchamos con atención, Ángel. Muchas gracias.
Muy bien, gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Marta, ¿cómo llevas la decoración de tu nuevo piso?
¡Buf! Me estoy volviendo loca viendo ideas en Instagram. Me encantaría verlo al natural.
Pues acércate a Hipermueble Riego. Tienen un montón de muebles y decoración súper chulos y genial de precio. Además, acaban de inaugurar su zona outlet con descuentos de hasta el 50%. Así que seguro que encuentras algún chollo.
Buena idea. ¿Te vienes conmigo y lo vemos juntas?
Perfecto. Te paso a buscar y nos vamos hasta su tienda en Riego de la Vega y después hasta la de Astorga.
¡Planazo!
Hipermueble Riego, especialistas del mueble desde 1973.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Camino de las 12 y 39 minutos, hace unos días se presentó un libro muy especial. No es meramente un libro sobre una facción de nuestra Semana Santa, de la Semana Santa en Castilla y León. Va un paso más allá. Ahora nos vamos a enterar de por qué. Se titula La Semana Santa de Bercianos de Aliste, que es una auténtica joya del patrimonio religioso, cultural e inmaterial. El alcalde de San Vicente de la Cabeza, y además, no puede estar más vinculado a la Semana Santa. Yo le presento como responsable institucional porque vamos a hablar con él como responsable institucional en principio. Es Fernando González. Fernando, buenos días.
Pues hola, buenos días, Juanma.
Parece que es, lo digo como muy pomposamente, ¿no?, que es algo más que un libro, pero parece ser que Alonso Ponga ha atinado, ¿verdad?
Evidentemente, como se suele decir, ha dado con el martillo en la cabeza del clavo. Y nunca mejor dicho.
Que no es una cosa meramente, que está muy bien, ¿no? Cuando se habla de algo descriptivo, de algo casi científico, eminentemente cultural. Ha entrado en el terreno emocional, que es ahí donde se ha metido a Bercianos de Aliste y a Zamora en el bolsillo, ¿no?
Evidentemente, cuando se habla en Zamora y en los pueblos de la Semana Santa, es algo único y diferente. Cualquier cofrade lo sabe, lo que sentimos y lo que vivimos en nuestra Semana Santa y fuera de la Semana Santa, perteneciendo a las diversas cofradías.
Y lo que pasa es que un millar de ejemplares, que bueno, lo presentaste, sí, con todo el boato, ¿no? Con la gente de la Diputación, con el vicepresidente segundo, estabas tú ahí también, estaba el propio autor, y mil ejemplares, a mí, creo que solo con la gente de fuera os quedasteis sin ellos, ¿no?
Bueno, evidentemente se están difundiendo y se está repartiendo, pues como no podía ser de otra manera, dado el carácter que tiene la obra, pues no están yendo, como se dice vulgarmente, de las manos. Pero bueno, todo tiene arreglo en esta vida, incluso eso es el arreglo más sencillo que tiene, y nuestra satisfacción, la mayor satisfacción que podemos tener, es eso, de que todo el mundo esté interesado en una obra de estas características.
Para el alcalde, que defiende Santa María la Cabeza, defiende por supuesto ese anejo que es Bercianos de Aliste, claro, además, presidente de la Cofradía del Santo Entierro, pues, ¿qué más te voy a contar, no?
Evidentemente, creo que no has puntualizado bien, es San Vicente de la Cabeza, el ayuntamiento.
He dicho Santa María.
Sí.
Pues, perdona, se me ha ido la cabeza, San Vicente de la Cabeza. Correcto. Se me ha ido la idem, perdón, es verdad.
No pasa nada, pero bueno, es una pequeña puntualización, no tiene nada que...
No, pero está bien decirlo, oye, que hay que decir bien el nombre de las localidades, hay que decirlo entero, además. Luego cuando se anda con apócopes es un lío, vale.
Exacto.
Pues te decía que el aspecto visto desde el punto de vista institucional, y además entremezclado con el Semana Santero y con el religioso, ya, ¿para qué vamos a decir más observaciones?
Evidentemente no podemos decir nada más que lo has expresado correctamente, no, más allá, dado que la obra literaria del autor es incuestionable, y además su estudio antropológico que ha realizado durante 12 años, pues es extraordinario, y nadie mejor que él para expresar lo que ha vivido y lo que ha sentido desde fuera, o sea que se puede imaginar todo el mundo que adquiera la obra lo que podemos sentir los vecinos y los cofrades de Bercianos de Aliste.
Yo siempre cuando tengo en las manos algo así, siempre digo, madre mía, y nosotros, los de nuestra profesión, intentando resumirlo todo en 8 minutos o en unas cuantas palabras, allí vamos, echamos un vistazo, hablamos con unas cuantas personas, y como tenemos que ir siempre corriendo a todas partes, yo, claro, hacía falta hacer un trabajo de estos que no fuese apresurado.
Evidentemente, nosotros estamos orgullosísimos del trabajo realizado por el profesor Alonso Ponga, y que, como dije antes, ha dado con el martillo en la cabeza del clavo, nunca mejor dicho, de verdad, y estamos súper orgullosos de que lo que nosotros sentimos, vivimos y hacemos, lo haya plasmado en papel. Evidentemente, como él dice, no solo Bercianos se puede entender viniendo el día Viernes Santo a ver la procesión de las túnicas blancas, sino que la Semana Santa de Bercianos es otra cosa. Hay que vivirla durante un año entero y verdadero, cómo la vivimos, cómo la sentimos, cómo hacemos nuestras fiestas, nuestros concejos, nuestro antruejo y toda una serie de rituales y de celebraciones que no tienen parangón en parte ninguna. Yo no dudo que antiguamente se realizaran en otros pueblos de por aquí, por la zona, pero es el único vestigio que queda, digamos, de la Edad Media, de cuando se fundaron las cofradías, en la cual seguimos manteniendo esas vivencias y esos sentimientos de cofradía.
Lo malo de esto es que toda la vida tiene cosas malas. Por un lado, es maravilloso divulgarlo, decir prácticamente la última palabra por lo que se refiere a una obra de estas características en cuanto a lo que significa y a lo que es la Semana Santa de Bercianos de Aliste, pero ya llevamos unos cuantos años, y solo hemos hablado tú y yo allí, me acuerdo cuando inaugurasteis el museo y demás, que ¿dónde podemos y dónde debemos parar para que no se desvirtúe la esencia de la Semana Santa, empezando porque es religiosa? Es muy complicado saber dónde parar, ¿verdad?
Es muy difícil. Entonces, de todas formas, los últimos años, antes, por desgracia, de esta horrible pandemia, que hemos tenido 2 años sin poder realizar los actos de Semana Santa, nosotros siempre hemos pedido una cosa, y creo que es muy sencilla. Lo que pasa es que es muy complicada. Tiene una palabra, se llama respeto.
Amigo.
La verdad que hay que vivirlo y sentirlo. Evidentemente, nosotros no somos contrarios a que nos visite la gente, a que lo vea, a que lo conozcan, que lo sientan, pero tienen que pensar una cosa, que por encima de todo, quienes tenemos que vivirlo y sentirlo y hacerlo, somos nosotros, los cofrades de Berciano del Este.
Yo siempre comparo esto con la gente que va a misa, ¿no? Es decir, tú estás, además lo puedes ver, por ejemplo, si vas a misa a San Lorenzo del Escorial, ¿no? Es decir, está muy bien ver el monasterio, disfrutar de la parte histórica y artística y cultural, pero es que hay gente que va a escuchar misa. Y entonces, claro, tú no puedes interferir, no te puedes poner a sacar fotos, no puedes poner... Entonces, ¿dónde separar? ¿Dónde...? Lo que me dices tú del respeto es genial, porque si hubiese respeto no haría falta ni siquiera legislación, y entonces la gente sabría que no puedes hacer una hoguera en agosto en medio del monte, y que no puedes arrancar unas ramas porque te molestan a orillas del lago de Sanabria. Pero claro, hay que legislar, porque si no se legisla, pues ya sabes lo que pasa, ¿no?
Evidentemente, en eso estamos completamente de acuerdo, pero nosotros pensamos, como somos gente humilde y sencilla, que todo mundo que viene, pues viene con esa premisa. Siempre hay alguno o alguna que no viene con esa premisa. Sobre todo, desde aquí le haría un ruego muy especial a los fotógrafos. Que no porque se le meta una cámara de fotos a un cofrade a 5 centímetros de su cara, ya va a salir mejor, que no, que todo mundo sabe lo que es, las cosas y cómo son el respeto. Y para que tú tengas una buena fotografía tienes que respetar a los compañeros que están desde 10 metros. Y para que todo esto siga funcionando y toda nuestra Semana Santa siga brillando con su esplendor, y como dice el profesor, algún día tenga esa protección que sea declarada bien de interés inmaterial patrimonio de la humanidad por la UNESCO, que yo creo que algún día llegará, igual yo no lo veré, pero bueno, algún día llegará porque esto es una joya única. Entonces, bueno, aunque parezca que yo estoy defendiéndolo con un énfasis desmedido, yo lo que veo es la realidad. Entonces, sí que le rogaría a todo el mundo, respeto, por favor, que nosotros no intentamos que nadie no la vea ni la disfrute, pero que para que ellos la puedan disfrutar tiene que existir.
El problema ahí es que ahora todo el mundo sabe de todo, todo el mundo tiene cámara o móvil chulísimo, y el problema es ya no los compañeros profesionales que bueno, saben cómo va esto, el problema es el que viene de fuera, quiere la mejor foto para llevársela de recuerdo, y a veces pues se excede, se cruza, en fin, bueno, lo que hablábamos al principio del sentido común y de la educación. Oye, no quiero dejarte... sin volver a apelar a tu condición de representante institucional y preguntarte así en 2 minutos, oye, ¿qué pasa con la cobertura de móvil, con la conexión a internet? ¿Vais a seguir el reguero que ha dejado Santiago Moral en Rabanales con las quejas o cómo vais a hacer?
No, es que no es el reguero que ha dejado Santiago Moral, es que yo llevo protestando 11 años que llevo de alcalde y llevo pidiendo a todas las instituciones, al delegado... del gobierno, al subdelegado del gobierno, perdón, a la Inspección de Telecomunicaciones, a la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio en Madrid. Ya no son competencias también, pero a la Junta, a Diputación, a todo el mundo, apelando al mínimo sentido común. No podemos vivir en el siglo XXI, en el año 2022, y que sin yo, como alcalde, sienta vergüenza ajena porque mis vecinos, durante una horrible pandemia, hayan tenido que ir los alcaldes y concejales de los pueblos, sobre todo en San Vicente y Palazuelo, a tocarle a la puerta a algunas personas por no saber si estaban vivas o estaban muertas. Eso es inhumano. Y no podemos consentirlo, bajo ningún tipo de pretexto ni nada de nada. Que tiene fácil solución, que yo ya la he dado. Lo que pasa es que es muy bonito decir palabras y muy poco los hechos.
Fernando... Lo dejamos ahí, pero vamos a hablar específicamente de este tema, porque desde luego que hace falta, y es verdad que lo llevas diciendo muchísimo tiempo, yo me refería a esto de lo de los carteles a la entrada del pueblo y demás, pero lo dejamos ahí y volveremos a hablar en los próximos días e insistir sobre el tema. ¿Te parece bien?
Muchas gracias, Juanma.
Un abrazo fuerte. Hasta luego, Fernando.
Igualmente, hasta luego, adiós.
A mí me gustan los alcaldes que piden cosas para su pueblo y que lo hacen con energía. Vamos a recibir a la gente de la FM. Las 12 de la mañana y 50 minutos, escuchas Herrera en Cope Zamora. Gracias por hacerlo desde el 94.9 de la frecuencia modulada desde este momento y por estar ahí con nosotros desde que empezamos en Onda Media. Estamos haciendo un recorrido por lo que piensan las principales organizaciones agrarias, las organizaciones que representan el sentido del campo, de cómo están las cosas, que están francamente mal. Y dentro de esa ronda hablamos con el presidente provincial de UCCL, que es Antonio Jesús Rodríguez. Antonio, buenos días. Hola, Antonio. Vamos a ver si recuperamos esa comunicación con Antonio Jesús Rodríguez, el presidente provincial de UCCL, que además es agricultor ecológico en Villafáfila. Antonio, ¿estás por ahí? A ver, que creo que le tenemos ya. Antonio Jesús Rodríguez.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué pasaba ahí? ¿Que no había cobertura o qué pasaba?
No, se ha colgado, se corta muchas veces el teléfono, no sé por
qué. Madre mía. Mira, veníamos a hablar precisamente con el alcalde de San Vicente de la Cabeza sobre esto de la cobertura y de la conectividad, en fin. Oye, pero por ahí por Villafáfila, ¿cómo andáis de conectividad?
Sí, tenemos dos antenas pagando al pueblo. Una que es la de Movistar, que va unas cuantas a través de ella, y la otra antena que es la de Orange y Vodafone juntas, o sea que...
Pero entonces bien, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos al lado, pero he estado preguntando porque hay muchos bajones de cobertura y demás, y están diciendo que es por las pruebas del 5G. Ahí ya no me meto porque ya no...
Bueno, no, pues nada. En fin, ya hablaremos otro día de eso. Oye, Antonio, hemos hecho una ronda con las organizaciones agrarias sobre cómo están las cosas en el campo. Yo reconozco que estoy muy preocupado, ya desde hace tiempo, pero en estos últimos meses, en este último año y medio, es especialmente virulento el asunto. Explícame cómo lo ves y qué perspectivas tenemos.
Bueno, pues en principio, bueno, primero tenemos un año climatológicamente malo, que eso ya lo estamos viendo, y eso es aparte. Después tenemos una subida de los cereales impresionante, pero que no están malos de los agricultores, ya hace tiempo que eso está en otras manos diferentes. Y después tenemos una subida de los insumos, gasoil y todo lo que conlleva la agricultura, pues impresionante. Aparte de que esas subidas de los cereales y de los piensos han llegado a la ganadería, pero tampoco se ha trasladado los precios. Entonces, temo ciertas cosas, temo desabastecimiento ganadero, lo temo, porque yo sé de gente que está dejando de meter ganado por el hecho de que no puede mantener los precios que tienen los piensos y demás al coste de producción que les cuesta y están a pérdidas.
Me llama la atención que no hayas mencionado la invasión de Rusia a Ucrania, porque en estos últimos tiempos lo vemos desde instancias gubernamentales que le echan la culpa de todo a la guerra.
No.
Y nosotros ya teníamos una inflación por encima del 7% antes de que empezara la guerra, y todos estos problemas eran de antes de empezar la guerra.
Vamos a ver, está claro. Esto es añadido. Esto es un problema añadido, que ha empeorado las cosas, eso está claro. Estamos tapando ciertas cosas que vienen de atrás. Lo que no nos damos cuenta ahora mismo que se está hablando, por ejemplo, una cosa muy clara del aceite de girasol, que hay escasez, que ya están racionándolo en los supermercados. No nos damos cuenta que si miramos una década para atrás, el cultivo de girasol estaba ruinoso. ¿Por qué? Porque se estaba importando realmente el girasol pues de Ucrania y de sitios donde se compraba más barato. ¿Qué es lo que pasa? Que dependemos de mercados del exterior. Y ahora nos encontramos de que miramos a la agricultura pensando que esto es como la pandemia. En la pandemia la agricultura siguió funcionando como estaba funcionando normal y corriente. El problema es ahora. El problema es ahora que nos encontramos con una sequía galopante, con unos costes de producción enormes, que seguro que se ha tirado muchísimo menos abono que otros años, y queremos que miramos al campo español como diciendo, oye, solucionamos el problema de desabastecimiento que podemos tener. Que no funciona, que estamos en un desmantelamiento agrario y ganadero desde más de unas décadas. Ahora, ¿qué vamos a mirar al campo? No, el campo, lo que estamos mirando los que estamos aquí dentro, es decir, a ver cómo nos podemos salvar de la quema que nos está viniendo, ¿eh?
El otro día, hablando contigo, hablábamos, por ejemplo, del número de ovejas que había en tu zona, y estamos hablando de 8 veces menos en el plazo de campañas.
Claro, no, yo ahora mismo, yo cuando no estaba en el sindicato ni nada, aquí en Villafáfila, pues habría unas 7.000 cabezas de ganado ovino. No te digo tonterías ahora mismo cuando te puedo decir que superamos las 1000 malmente, 7 veces menos tranquilamente. Y lo que ha pasado en Villafáfila o en los pueblos de alrededor es general, es general. Hay un montón de naves abandonadas, de ganado vacuno, de ganado ovino, que no están las cosas nada claras, que no se están tomando medidas que se tenían que haber tomado hace tiempo, que esto es una disculpa ahora mismo lo de la guerra, que posiblemente agrave la situación y la pandemia y todo lo demás. Esto es una historia muy complicada porque la agricultura no es cuestión de dejarla a libre albedrío para en plan competencial con las empresas y demás. Esto hay que organizarlo de alguna forma, que de eso comemos todos. Y ahora nos vamos a encontrar en un año que se nos están juntando muchas cosas a la vez y miramos al campo, que no vamos a poder mirar a él, ¿eh? Que yo lo tengo muy claro, no tenemos la capacidad ni el cambio generacional, no hay gente detrás para decir ahora vamos a cambiar la forma de cultivar y de producir. Esto no se hace en 4 días. Esto es un problema que vamos a tener muy grave, yo lo tengo clarísimo, pero muy claro.
Hay algún homólogo de otras organizaciones agrarias, algún homólogo tuyo que hasta nos ha dicho vais a pasar hambre.
Yo no lo sé, vamos a ser sinceros, yo no sé lo del hambre, esto es un poco más complicado que todo eso, pero lo que sí tengo claro es que va a haber escasez de ciertos productos y posiblemente si esto se alarga en el tiempo y no se toman las medidas adecuadas que no se han tomado y lo podemos organizar para un futuro que no nos pase lo mismo, si es cierto es que va a haber productos con escasez, porque esto es una cadena clara. Si ahora mismo yo conozco algún ganadero de engorde de pollos, de huevos y demás, y yo los he estado escuchando, y alguno de cerdos que tengo aquí en el pueblo también, y dice, no, estoy quitando ganado. Dice, estoy comprando el trigo a más de 300 euros la tonelada y a mí el precio no me ha repercutido. Yo no puedo ir a pérdidas porque yo vivo de esto, así que lo que me queda es quitar ganado. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es un cuello de botella. Tú quitas ganado que no es instantáneo ahora mismo lo que te está llegando a las estanterías, a las carnicerías y demás. Esto lo vamos a sufrir dentro de un tiempo, cuando vayas a tirar y no tengas ese ganado para poder disponer de él. Eso es un problema, pero un problema grave. Pero un problema grave por falta de planificación, por olvidar darle la espalda al campo que le hemos dado durante muchísimos años, que esto no es nuevo, esto no ha pasado de la noche a la mañana.
Sí, yo he oído, hay quien habla incluso de que las importaciones pueden ser una panacea, pero tú importas cuando puedes importar. Lo estamos viendo ahora con los combustibles. Vale, no se va a importar, o se dice que no se va a importar gas de Rusia, pero habrá que traerlo de otro sitio. Si cruzar el Atlántico con metaneros, eso no es cosa de broma en cuanto al coste. Es decir, es fácil romper si no dices qué haces con los pedazos, pero al final quienes lo pagamos somos la ciudadanía.
Hay otro problema, es verdad, ha subido el petróleo muchísimo, pero sabemos la cantidad de impuestos que van acoplados a ese petróleo, a esa elaboración, a cuando nos llega a los agricultores, a los transportistas, a todo lo que conlleva toda esta cadena. Sabemos que ahora mismo el gobierno, por la venta de ese petróleo que se ha encarecido mucho, está recibiendo una cantidad de impuestos mucho mayores, porque está acoplado al petróleo, al precio del gasoil, de la gasolina y demás, los impuestos. No sé, yo lo único que tengo claro es que hace aproximadamente medio año o poco más, a mí echar el gasoil agrícola podría estar a 80 céntimos. Está a 1,30 ahora mismo.
Oye, Antonio, en 30 segundos, danos algún motivo para intentar ser optimistas.
Organización clara en el campo y sobre todo que los costes, que se tenga claro que los costes no se pueden desmadrar de la manera que se está desmadrando ahora.
Porque ¿y paralizar la PAC?
¿Paralizar la PAC en qué? ¿En decir que vamos a hacer unos cultivos diferentes en este tiempo? Paralizar la PAC la podemos cambiar para el año que viene. Ahora vamos a cambiar todo el sistema de cultivos que tenemos para este año. Eso es imposible, podemos mejorar ciertas cosas. Paralizar la PAC, lo que tenía que haber hecho la PAC hace tiempo es haberla enfocado a los profesionales y haber tenido un campo profesional. ¿A quién le paralizamos la PAC? ¿Al que está cobrando la PAC ahora en el sillón? A esa gente le va a dar igual. Lo que hay que organizar es una PAC profesional, clara.
No se puede decir más claro. Bueno, sirva como barrido que hemos hecho inicial sobre cómo están las cosas. Antonio Jesús Rodríguez, presidente provincial de UCCL, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE y ayudarnos a tener esa visión global y alarmante que hay que tener ahora mismo de cómo están las cosas en el campo. Un abrazo y ánimo.
Oye, si puedo decir algo más.
No, nosotros tenemos 6 segundos y nos corta Madrid con el informativo. Vale, un abrazo. Hasta luego.